Bienvenidos a nuestro programa. Les invitamos a escuchar la charla Israel Hoy en Día con Rabbi Uri Ayalon, que tuvo lugar el miércoles 3 de diciembre de 2014 por la tarde en Betel. Que disfruten de la grabación.
Cual te transforma en otro rabaní que está presente desde el movimiento Masorti de una manera muy, muy presente en la vida social de Israel y en la vida social de Yerushalayim y alrededor. Bueno, los dejo con Uri, vamos a hacer una charla que vamos a ver hasta dónde nos lleva. La idea es hablar de Israel y de ver, bueno, qué apetencias tenemos y qué intereses tenemos, por lo cual, todo tuyo.
Voy a decir unas palabras más sobre lo que estoy haciendo hoy en día, porque pienso que eso, si nos vamos a conectar a esta charla, que vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en Israel hoy en día, porque yo sé que a veces viviendo en España reciben parte de lo que está pasando en Israel, o de una manera un poquito complicada de mirarla. También si están conectados con gente en Israel, pienso que hoy lo que está pasando en Israel es muy interesante. También da un poco de miedo en algunos aspectos y abre la cabeza y el pensamiento a ver qué va a pasar en ese lugar en los futuros 20 años. Hoy empiezo, como Mario dijo, yo tengo mi comunidad también en Jerusalén, también en Joaquim, en el sur, que es parte de lo que estoy haciendo, pero hago dos cosas más. Otra fue una campaña muy grande que yo llevé adelante hace 3 años. Yo fui el director de una organización que se llama la Organización de Jerusalén o algo así. Fuimos un grupo de gente que decidimos que nosotros, porque decidimos que para nosotros Jerusalén es nuestra ciudad, nosotros criamos nuestros hijos ahí, nosotros elegimos vivir, entonces queremos tener una ciudad que es también pluralista y también abierta y que cada uno se sienta que puede vivir. Y una de las cosas que vimos hace 3 años atrás es que imágenes de mujeres desaparecen de pósters. Hicimos una campaña especialmente en contra de todos, pero no en contra de los ultraortodoxos. Y lo cuento porque pienso que eso nos vamos a llevar para esta charla. Jerusalén es una ciudad un poquito complicada, pero hay dos Jerusalén. Está Jerusalén, la actual Jerusalén, y está el símbolo. Jerusalén como un símbolo. Y está el Jerusalén, puedes decir, pero también hay la tercera, es Jerusalén como la sociedad israelí ve a la capital. Que no la ve como capital y no la ve como nada, la ve como un lugar que se está haciendo más y más religioso. Y por eso decidieron que Jerusalén es una ciudad religiosa y en una ciudad religiosa no se puede poner fotos de mujeres en pósters de Coca-Cola o de una cantante que viene. Hicimos una campaña muy grande en contra de muchas firmas, muchas compañías, y cambiamos toda la arena pública. Se cambió totalmente. La municipalidad cambió de la manera de mirar toda la parte gráfica. Les hicimos entender que en Jerusalén nosotros no vamos a criar hijas que no pueden verse en fotos en las calles en un póster. Si va a haber algo que ofende, yo qué sé, una modelo vende Coca-Cola con un bikini sobre un Chevrolet, entonces bueno, nosotros vamos a salir en contra de eso también. Pero hacer desaparecer mujeres o fotos de mujeres, es decir, todas las mujeres son un objeto sexual antes de que hicimos nada. Fue una campaña muy grande, ustedes pueden encontrarlo en el internet, escriben Uri Ayalon, Women, entonces van a ver, salió en todo el mundo. Pero cuando empezamos la campaña, todos nos dijeron, miren, está lindo, ¿cómo lo empezamos? Hicimos nuestro póster. Hicimos pósteres, sacamos fotos de amigas nuestras con los chicos, y pusimos en balcones y sobre ventanas, sacamos fotos, salió en el diario, pero todos nos decían, es lindo, pero van a ver, no va a funcionar, no van a cambiar acá nada, Jerusalén va a quedar una ciudad muy fanática, muy ultraortodoxa, y nada se va a cambiar. Y le demostramos a todos, con esa campaña, que se puede cambiar cosas. Yo cuento eso porque esta es una de las cosas que estoy haciendo, y hoy en día estoy metido, y pienso que lo van a ver en dentro de unos dos meses, en una campaña nueva, que es especialmente en contra el racismo, especialmente el racismo judío que tenemos hoy en día en Jerusalén de la derecha, los extremistas de la derecha, en contra árabes, pero no nada más en contra árabes, en contra todo. Y tratar de traer la lengua de tolerancia a las calles, que cuando ustedes vengan a visitar a Jerusalén y caminen por las calles de Jerusalén, lo que van a ver, van a decir, guay, esta ciudad, qué gente, todos quieren paz, todos quieren tolerancia, todos quieren, por supuesto que no todos, pero hoy en día hay una mayoría de gente que no habla, o porque tiene miedo, o porque se siente que no se puede cambiar nada. Y como dije, ya nosotros demostramos, yo y un grupo muy grande de activistas en Jerusalén, que se pueden cambiar cosas y se puede hacer una ciudad diferente de la ciudad extremista, o de lo que seguro que acá, cuando leen las noticias, se puede pensar sobre Jerusalén. Entonces estoy metido en eso y metido en muchas cosas en Jerusalén, que pienso que está pasando una época muy muy interesante, no de la parte política, y vamos a hablar de la parte política y de la parte civil. Hay totalmente dos ciudades, la ciudad política y la ciudad civil, y que eso se conecta con lo que está pasando hoy en día en la sociedad israelí y en Israel en total. No es un secreto que estamos pasando una época muy interesante hoy en día en Jerusalén. Y nada más ayer se cayó el gobierno, está por caer, está cayendo todo el tiempo, ya no sabemos. No pienso que ya no tenemos ningún gobierno ahora. Ahora estamos esperando las elecciones, menos de dos años de las últimas elecciones. Y la verdad, yo quería llegar acá antes de que eso. Sabíamos que iba a pasar, pero eso ahora está construyendo totalmente algo nuevo. Ahora van a ver que hasta marzo vamos a tener las elecciones. Eso es lo único que se va a hablar. Cuando los temas importantes y los temas, los que sí te tienen que hablar, ahora nadie va a hablar de eso. Ahora hay elecciones, todo está parado, todo está congelado, pero los procesos y las cosas que están pasando en la sociedad israelí no se congelaron. Especialmente quiero hablar de dos tipos de personas que hoy tenemos en la sociedad israelí. Por un lado tenemos la parte ideológica, no quiero decir clásica porque no es clásica, pero todavía la gente que vive y mira a Israel en una manera que Israel es una isla en el mundo, que se tiene que defender todo el tiempo, que todos la odian, que todos están en contra de ella, que el mundo está en contra. Y uno de esos que lo lleva en silencio, pero no están en contra de eso, por supuesto es el primer ministro. Pero pienso que en todos los niveles políticos y en parte de niveles civiles tenemos esa parte del pueblo hoy en día que está siguiendo el narrativo que pienso que un narrativo ideológico que está cortando todas las relaciones, también internacionales, que eso preocupa mucho. Pero algo que preocupa mucho más son las relaciones adentro de la sociedad israelí y de las diferentes partes de la sociedad israelí. Hoy en día pienso que el problema más grave de la sociedad israelí es que nadie ve a nadie. Si sos un poquito diferente, entonces nadie te ve. Si sos árabe, si sos etíope, si sos mujer, nadie te ve. Si lo estás manejando, y parás un segundo porque el semáforo todavía está. No cambió, cambió a amarillo, pero todavía no cambió a verde. Entonces, el auto de atrás, estás seguro que saliste de casa nada más para pararte y no dejarlo pasar. No porque quieres viajar. Estamos en una situación muy, muy problemática, que lo vemos en el fútbol, que lo vemos en parte de educación, de los sistemas de educación, que tenemos que esa parte que es ideológica, ideológica de una manera de tratar y de cuidar a Israel en un lugar. Como dije antes, en ese narrativo que tiene miedo de todo el mundo, voy a hablar un poco de eso en dos minutos, pero esa es una parte del pueblo que está hoy en día motivado y ve que porque él, esa parte es la parte ideológica, entonces puede hacer algunas cosas que son increíbles, que en ningún país normal no lo veríamos como cosas normativas y normales. Les voy a dar un ejemplo. Cuando vengan a visitar Jerusalén, si ustedes van a las 10 de la noche y pasean por el centro de Jerusalén, los que estuvieran en Jerusalén, deberían dedicar al Señor. Desde las 10 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, pueden ver jóvenes que buscan árabes que caminan, salieron de los restaurantes, ahora se están por ir a casa y quieren pegar, les quieren amenazar. Y voy a hablar dentro de un segundo que quién hace algo en contra de eso, pero el facto que existen grupos racistas que pueden seguir sin que bajo de la democracia, sin que les digan, bueno, ustedes están fuera de la ley. Entonces ahí tenemos una discusión muy grande y ver a dónde va en la sociedad israelí en ese tema. Esa es una parte. Ahora tenemos la otra parte del pueblo, que podemos hablar de eso que está, yo lo llamo la parte económica. Esos que quieren vivir una vida no sin ideología, pero de ideología diferente, que es la ideología especialmente de ser parte de la globalización, de todo lo que está pasando en el mundo. Podemos discutir si es bueno, si es malo, a dónde nos lleva eso, pero ser parte del mundo. Y cuando decimos ser parte del mundo, quiere decir, bueno, que no tenemos paciencia de ahora luchar para nuestra identidad, para ver lo que quiere decir eso, qué quiere decir ser israelí hoy en día. Pero sí queremos tener la posibilidad de comprar un departamento, tener un sueldo más alto, viajar a vacaciones a España una vez por año o más, y vivir una vida de gente normal o no normal, pero de gente que no está metida todo el día en temas ideológicos del Estado de Israel. Entonces tenemos esas dos ideologías. Y podemos ver, si leen las noticias, y no sé qué llega aquí, pero si leen noticias de los diarios israelíes, que los dos temas centrales hoy en la sociedad israelí es, el primero, que es más de la seguridad, es economía. Ahora que se cayó el gobierno, la discusión es una discusión de la PIB, de economía, en contra de Netanyahu, que habla de seguridad, también un poquito de economía, pero no habla mucho de economía, y justo eso que dividen esos dos y muestran justo lo que está pasando hoy en día en la sociedad israelí. Ahora, ¿dónde y a dónde nos encontramos nosotros? En un lugar, cuando miramos eso, los de la parte económica no tienen fuerza, no tienen ganas, no tienen interés de luchar alguna ideología que puede confrontar la ideología fascista o la ideología muy, 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 muy dura del otro lado. Entonces, ¿cuál es la solución? Es una de las cosas que vemos en los últimos meses que se ven más en la sociedad israelí. Gente que dice, mire, este es un país problemático económicamente y, por supuesto, en temas de seguridad, entonces lo mejor es irnos a vivir a Berlín. Berlín se hizo un símbolo de el joven israelí que quiere silencio, que quiere estar tranquilo. ¿A dónde se va? Se va a Berlín. Ahora no hay tanto que se va a Berlín, pero ese símbolo de, bueno, nosotros como residentes de Jerusalén sabemos que cuando dicen todo el tiempo que mucha gente laica deja Jerusalén porque es muy religioso, porque es una ciudad muy dura. Entonces, nosotros nos reíamos en algunos activistas de Jerusalén y decíamos, bueno, esos que dejaron Jerusalén se fueron a Tel Aviv, ahora se cansaron de Tel Aviv, entonces ahora se van a Berlín. En vez de tratar y de luchar y de tratar de crear un futuro, de tratar en serio de resolver o tratar de discutir los problemas o la situación que tenemos hoy en día en Jerusalén, ni en Israel, ni en Jerusalén. Entonces, eso es una manera un poquito grosera de ver dónde estamos hoy en la sociedad israelí, pero ahora quiero traer, podemos llamar dos lenguas diferentes. Tenemos el lenguaje político. En el lenguaje político hoy en día está desconectado totalmente del lenguaje civil. Son dos pueblos, el pueblo político y el pueblo civil, y hablan dos idiomas. Y les voy a dar un ejemplo. En el mundo político, vuelvo a Jerusalén. Jerusalén no es una ciudad. Jerusalén es un símbolo. Si ustedes le preguntan, ¿no?, a Netanyahu, a Abu Mazen, o a Lieberman, o a Bennett, o a que sea, ¿por qué quieren la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué quieren que sea la capital? Seguro que por la economía de Jerusalén y no es por, es nada más por el símbolo. Quiere decir que si hace unos días quemaron dos aulas en un colegio judío árabe en Jerusalén, eso es parte de la conversación. No es algo traumático para chicos de primer grado que le quemaron la aula y cuando llegaron no tenían dónde estudiar. Eso no interesa. Ni a Netanyahu ni a Abu Mazen, yo no le intereso como una persona que vive en la ciudad. Y por eso la conversación política, y voy a decir algo muy duro, si se va a quemar Jerusalén, se va a quemar Jerusalén. No les interesa. Yo digo físicamente, y lo vemos, y lo vemos que está pasando, no mucho, acá seguro que si ustedes leen las noticias, entonces eso es lo que se lee, puedo decir, una ciudad de 1 millón de habitantes, vivo ahí, 99% de la ciudad está tranquila, pero cuando pasan cosas en el nivel político, entonces parte de lo que tiene que pasar. Pero está también la lengua civil. Y ahí pasa otro mundo. Y ahí pienso que si el futuro de Israel, las cosas interesantes que van a pasar en Israel en los futuros 20 años, no pienso que van a pasar en el nivel político. Porque el nivel político está todavía pensando con el narrativo viejo de Israel de hace 30, 40 años atrás. Pero el mundo está cambiando. Y los que sí están cambiando es la gente que está viviendo una vida, no sé si chica, grande, pero que siente qué está pasando en este mundo. No podemos. Siempre a la gente le gusta decir, bueno, la influencia de la tecnología es algo técnico. Hace 20 años atrás o 30 años atrás teníamos nada más un teléfono, llamábamos por teléfono y teníamos que estar sentados en nuestra oficina, en nuestra casa, porque si no, alguien nos llamaba, y si no estábamos sentados ahí, no podíamos contestar. Pero hoy en día sacamos este. Bueno, y podemos estar en cualquier lugar, nadie nos tiene que buscar, no tenemos que estar sentados en un lugar fijo. Y en miles de cosas cambió el mundo. Pero acá, Israel prefiere, pues en Israel oficial, no sé si existe una cosa así, prefiere, por muchas razones, quedarse en el pensamiento de hace 30 años atrás o 40 años atrás políticamente, y que la influencia es sobre todo lo que está pasando en el Estado de Israel. Pero yo no estoy hablando para decir que estoy pesimista, yo quiero decir justo al revés, yo estoy muy optimista. Las personas que me conocen saben que soy tan optimista que a veces no me creen que se pueden cambiar las cosas. Pero el problema que siguiendo hoy en día con esa narrativa de hace 40 años, y ahora los meto a ustedes en la conversación, nos trae a un lugar problemático, no nada más a la gente que vive en Israel, a todo el mundo judío, porque ustedes lo sienten, ustedes no lo sienten, no cuando nosotros lo miramos de Israel, no todos, pero cuando algunos de nosotros lo miramos, para nosotros el pueblo judío, no importa dónde está, si está acá en Madrid, si está en Buenos Aires, en Moscú o en Nueva York, es parte de la conversación israelí que está pasando hoy en día. Y y lo podemos discutir dentro de unos minutos, pero yo quiero decirlo en general. Lo conozco más en mis relaciones con el judaísmo de Norteamérica, que hay un pensamiento que si ustedes no viven en Jerusalén, Tel Aviv, Haifa, Be'er Sheva, Eilat o donde sea, entonces no nada más la responsabilidad, pero la obligación de estar metido en las decisiones de lo que pasa hoy en Israel no es parte del que no vive en el Estado de Israel. ¿Cuál es el problema en no estar, no ser parte de las decisiones de lo que pasa en el Estado de Israel hoy en día? Es que nosotros podemos pensar lo que queremos, pero los de afuera los ven a ustedes y a todo el mundo judío como parte del Estado de Israel, o los residentes de Israel que no viven en Israel, que viven en Madrid. Cuando yo estuve en Nueva York hace 2 años y yo con una amiga mía de otra organización de Jerusalén y intentamos explicar a una fundación norteamericana que nosotros queremos que estén sentados con nosotros alrededor de la mesa para decidir cuál es el futuro de Jerusalén. Y no damos nada más dinero. Y decir, ustedes hagan lo que quieran porque ustedes están en Jerusalén y nosotros estamos en Nueva York. Entonces, ¿qué nos contestaron? Nos dijeron, ¿ustedes saben qué? Es un auto. Ustedes están sentados y manejando y nosotros estamos ahí, pero sentados atrás, viajando con ustedes, pero ustedes manejan. Y acá pienso que ese es el cambio más dramático que tiene que pasar para tratar de mover, primero de todo, yo digo mis opiniones, el narrativo israelí que está estancado 40 años atrás, especialmente porque no podemos dejar que el mundo judío esté afuera de este juego cuando están muy adentro del juego y sin posibilidad de decir, bueno, nosotros somos parte, queremos ser parte de las decisiones de lo que pasa en el Estado de Israel. Ahora, a veces es muy difícil porque puedo hablar con mis amigos y decir, bueno, mira, yo pienso que la gente que está en los judíos de Madrid también tiene que estar, ser parte. Entonces podría decir, sí, pero nosotros vamos al ejército y ellos están tentados acá en Madrid. Eso es un pensamiento no relevante ni viejo, como yo lo veo. Hoy en día, como parte de los procesos de la globalización que hicieron el mundo así chiquito, no importa dónde estamos, no importa si estoy sentado en Jerusalén o si estoy en Madrid, como antes de que vine estuve en el hotel, una amiga mía me pidió algo de Jerusalén, que me pidió por Facebook, ayúdame. Ahora ni le dije, no estoy cerca, porque ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que no estoy ahora en Jerusalén? Para ella, en el Facebook me dijo, escribí esto porque te necesito. Para ella no me importa si estaba en Madrid, si estaba en Jerusalén, si estaba en la China, es lo mismo. Ahora, no es una cosa técnica, es una cosa conceptual. Que se está cambiando el juego. Y hay que, como yo lo veo, empezar a cambiar el pensamiento y ser mucho más activos y construir una relación que es un poquito diferente de la relación que existe hoy en día entre la diáspora y Israel. Ahora, pienso que va a llevar tiempo de cambiar esto, ¿no? Pero por el otro lado, pienso que la sorpresa de la gente de Israel, la mayoría van a decir, por favor, vengan, sean parte. Algunos están diciendo, porque como les dije, estamos divididos en dos hoy en día. De esos que ven que son no nada más residentes del Estado de Israel, pero son residentes y parte del, del mundo occidental, por supuesto, pero son parte de algo más grande. Y ahí tenemos que tratar, y como yo lo veo, es una misión también de la sociedad israelí y también del mundo judío donde esté, de tratar y de construir una relación nueva que mira a la realidad en los ojos y dicen, bueno, acá tienen que cambiar cosas. Ahora, cuando me quieren parar y hacer preguntas o algo, paren. Pero quiero tocar otro aspecto. Una de las cosas internas que ustedes escuchan mucho de eso y se habla mucho, en Israel se habla mucho, y otra vez pienso que es algo que lo podemos mirar de otra manera. Si ustedes le preguntan, y voy a traer otra vez el ejemplo de Jerusalén, pero de Jerusalén es nada más un ejemplo porque es una cosa que los que piensan que pasa en todo Israel. Una de las conversaciones más actuales que hay hoy en día, ya 2 años, 3 años, 5 años, es que Israel se está haciendo más y más religiosa. Hay algunos que dicen que es como parte de cosas que pasan en todo el mundo, nada más en Israel. Pero el tema de los ultraortodoxos que van o que no van al ejército es un tema actual que siempre podemos leer sobre él. Y no nada más eso, también el tema de que Jerusalén se hace mucho más ultraortodoxa, otras ciudades se hacen. Ahora, otra vez, es tratar de construir un dibujo de una realidad que la podemos discutir. Otra vez, yo lo digo porque hoy en día la parte que yo soy parte de esa, y por eso yo soy activo en eso también, la parte que quiere cuidar Israel como un Estado democrático, judío democrático, y ser parte del mundo, es la parte más débil. Entonces la otra parte puede construir muchas cosas sobre eso que no hay ninguna reacción y no hay una alternativa que está basada en valores de la parte pluralista de la sociedad israelí. Entonces, ¿a dónde llega? Si ustedes le hacen una pregunta, un segundo, casi a cada israelí que no vive en Jerusalén. Ustedes van a Tel Aviv, donde sea, y le dicen, decime qué pensás de Jerusalén. Entonces van a decir, Jerusalén, una ciudad ultraortodoxa. Ahora, ¿cuántos ultraortodoxos hay en Jerusalén? ¿Le saben un por ciento? Hay 20%. Quiere decir que hay 80% que no son. Pero no importa, podría haber un por ciento de también. No interesa. La imagen de la ciudad es que se está poniendo más y más religiosa. ¿Sí?
Yo quería preguntar cuál es exactamente el motivo por el cual ha caído el gobierno. ¿Y qué alternativa hay?
Ego, el primero. No hay ningún motivo, la verdad.
Lo del Estado judío no existe, o existe como motivo.
Bueno, es una gran pregunta esa, porque nosotros ya estamos esperando que se caiga el gobierno.
¿Se cayó?
No, ahora ya cayó, lo estamos esperando ya muchos meses. esto no es algo que esto pasó ahora, pero podía pasar también hace un año atrás, porque el gobierno está formado de una manera que es casi una manera imposible. Pienso que llegó a un nivel, y esa es mi manera de ver, que Netanyahu entendió que si no tira abajo el gobierno, un poquito más y pierde las elecciones que vienen. Políticos tienen que pensar como políticos, no es pensar como... Miren, pararon todo. No sé hasta cuánto saben de lo que está pasando, pero hay por lo menos miles de leyes nuevas, miles de proyectos nuevos que están en el medio, y se paró todo en un segundo. Se paró el presupuesto del país. No hay presupuesto. No existe. Se paró. Se canceló ahora. Ahora seguimos viviendo como 2014. Sí, entonces, ¿quiere decir?
Pero Bibi echó a los
otros. ¿De qué?
Bibi expulsó a los otros con el gobierno y el Tribunal Supremo ha autorizado todas las conversiones. Sin que pase por mano de los ortodoxos.
Sí, pero los ortodoxos están... Mira, los ortodoxos pueden ser que no están en el gobierno, pero todavía... No se cambió tanto. No se cambió tanto porque... Eso que no está en este gobierno no quiere decir que no van a estar en el gobierno que viene. Te prometo que van a estar en el gobierno que viene. Quiere decir que la verdad es que la razón es que Netanyahu quiere seguir siendo primer ministro. Y él decidió que este es el momento para poder hacer las elecciones y ganarlas de nuevo. Ahora, si no caía ahora, entonces caía dentro de 2 meses, cuando trataban de pasar la ley de la nacionalidad, que no iba a pasar.
¿Y qué ley es exactamente? Sí, no, yo sé qué es, pero ¿qué es lo que hace que la gente esté en contra?
Mira, hay una diferencia, pienso dramática, en hablar de un Estado judío, democrático judío, en la declaración del Estado, algo declarativo, que es práctico, pero que está en los límites democráticos, y que el Estado no está definido como un Estado. No podemos hacerlo eso. Declarar que no es un Estado judío quiere decir que inmediatamente el que no es judío vale menos. Eso es lo que quiere decir eso. Y no lo podés hacer en un Estado democrático. No existe ese bicho, ese animal, no existe. Podés hacer la declaración, podés vivir así, y es así. El Estado es un Estado judío, a veces muy judío, pero es un Estado judío. Ahora es la declaración, pero la declaración del Estado habla también de la igualdad para todos. Ahora en esa ley ya no se habla de igualdad para todos. Ahí ya se habla de que los judíos le van a dar a los otros. O ser iguales cuando quieran que sean, que tengan los beneficios que tienen los judíos. No podemos tener una ley así en el país, pero quiero decir algo mucho más grave. La ley de nacionalidad es casi lo último. Es nada más agregar a lo que está pasando ya desde que este gobierno es el gobierno de Israel. Nada más quiero decir algo sobre eso. Es increíble que con la tensión que tenemos en el Estado de Israel, con el terror palestino, con el terror judío por el otro, del otro lado, con miles de problemas internacionales, decidió Netanyahu que quiere tener también la ley de la nacionalidad ahora. No esperar 2 años y decir, bueno, vamos a calmar la situación Entonces me dijo una amiga hace unos días que estábamos hablando justo sobre eso, me dijo, pero no es que ahora está apurado, es parte de la ideología. La derecha está funcionando de una manera muy sistemática. Esa es la ideología, la ley de la nacionalidad es parte ideológica de lo que la derecha está tratando de hacer. Ahora, podemos ser cínicos y decir que ustedes saben que en enero va a haber elecciones internas del Likud, ahí van a elegir a Netanyahu de vuelta, pero van a elegir toda la lista. Ahora, ¿quién está haciendo todo ese lío? No es Netanyahu que está haciendo el lío. Los que están haciendo el lío son todos los que están más abajo en la lista, que quieren, que te hacen más extremista, vas a ganar más votos, vas a estar en un lugar más alto en la lista para las elecciones que vienen. Quiere decir, como dije antes, pueden quemar la ciudad para tener un poquito de más votos para que los elijan en un lugar más alto en las elecciones que vienen.
Pero no es probable, siendo Israel como es, que Netanyahu termine siendo impugnado por toda esta forma de él, de su familia y de todo lo que está haciendo.
¿Y tienes algún nombre que lo va a cambiar? Hablo en serio, el problema es que nosotros no tenemos ningún nombre.
Hay otros expresidentes que están en la cárcel.
Tenemos de todo, la verdad, estamos bien, bastante buena. Que tenemos el expresidente que está por ir a la cárcel.
Sí.
Tenemos el primer ministro.
Sí.
El presidente está en la cárcel. Y tenemos más, tenemos.
Pero sí. Es probable que también termine así.
Primero de todo es algo interesante que eso que llegan a la cárcel quiere decir que el Estado funciona. Porque puede ser que hay otros estados que no llegan a la cárcel, que es un poquito más problemático. Pero, bueno, yo no hablé de España, pero si ustedes dicen. Entonces estamos en un lugar bastante bueno. Pero el problema no está si Netanyahu, Biden, hace lo que hace es bueno o que está malo. El problema es que hoy no tenemos ninguna alternativa. No, puede ser que vos, para vos, pero no para mí. Pero yo hablo de la parte derecha. Puede ser que hay algunos. No pienso que son como Netanyahu. Pero digo, en general, hoy lo que está pasando en Israel es que no se ve a nadie que podemos decir, él va a ser un primer ministro excelente o vamos a darle. Y no Yair Lapid, que Yair Lapid, el partido de él, si van a tener dos mandatos, es mucho, de 19 que tienen ahora. Vamos a ver, después de las elecciones nos encontramos de vuelta. Yo digo que va a bajar, porque la política central, porque el centro político israelí siempre cambia, sube otra estrella, vamos a tener ahora uno que se llama Kahlon, que él va a tener ahora, va a ser la estrella nueva del centro político israelí. Él seguro va a tener muchos mandatos y te va a caer dentro de unas elecciones.
Sí, una pregunta. ¿Por qué vos decís judaísmo y democracia mexicana están antagónicos? Hay un montón de países, la República Argentina, que es democrática y es católica.
Yo no pienso que es problemática. Vivimos así ya hace más de 60 años. Yo no pienso que es problemático. Para mí no es problemático.
¿Por qué es antagónico?
No, pero yo no lo digo. Lo dicen para hacerlo de la derecha. Ellos lo dicen. Porque ellos dicen, porque hay que decidir. Yo no pienso que tenemos que decidir. Yo voy a hacerlo de otra manera. Primero de todo, el país es un país democrático, ¿ok? Y que tiene orientación judía, que quiere decir algo muy amplio. Pero, ¿qué viene la derecha a decir? Nosotros queremos que sea país judío.
Y no es, no es igual.
Pero, perdón,
no.
No solo lo que yo haría es a crear un Estado confesional, como Estado. Y luego la siguiente pregunta será la pregunta del millón, de siempre. ¿Quién es suficientemente judío? ¿Quién es el judío para ser judío? Para tener todos los derechos. Luego decidir a quién le doy derechos, no siendo judío como yo defino que debe ser judío.
Entonces,
yo creo que está diciendo más cerca de lo que es la República
es
Islámica de Irán y sí, no la República Argentina. Yo creo que claro, es distinto. Una cosa es ser como la República Argentina, que la mayor parte de sus habitantes verdaderamente son católicos, pero y otra cosa es ser como la República Islámica de Irán, creo que ese es el nombre, en el cual es el Islam, digamos, la ley de alguna manera. En Argentina no es el catolicismo la ley cívica. Yo creo que llevar al Estado de Israel a eso es más parecido a hacerlo como
y por eso una parte de esa ley de nacionalidad donde dicen que si va a haber un conflicto entre un valor democrático y un valor de la ley judía, el valor de la ley judía
prevalece.
Y ahí perdimos la democracia.
Pero tiene
que ser
Israel, hoy en día tiene efecto
por supuesto.
El tema sí, del pensamiento.
Sí y no.
Sí y no.
Sí, sí y no. Por supuesto que puede ser que fue un error de Ben Gurión cuando se los dio en 1948. Pero eso ya es historia. Pero hoy en día, mira. Hoy en día,
¿de qué?
No hay matrimonio civil porque eso es mucho dinero y mucha fuerza y mucho poder. Eso va a ser difícil cambiar. Pero seguro que hay problemas, que hay cosas que tienen que cambiar. Pero hay características judías que tiene ese país que todavía, por supuesto que es un país de mayoría judía. Y tiene muchas, puedo decir, muchos aspectos judíos, pero todavía, mira, yo les voy a contar algo, hace 10 años atrás, cuando yo era un consultante, cuando hicieron, ¿cómo se dice? Natput, no sé, que dejamos a Gaza, ¿okay? Dejamos de Gaza, salimos de Gaza, yo fui consultante del ejército, ¿ok? Fui consultante del ejército, consultante educativo del ejército, fuimos un grupo de consultantes que le ayudábamos a la parte de la educación, de cómo preparar a los soldados para la vocación de
la población.
De la población. Ahora, hubo una discusión, tenemos que preparar, había preparábamos a los soldados, ellos tenían que sacar los residentes de Gaza.
¿Cómo evacuar?
Sí. Y para eso se hicieron preparaciones psicológicas, preparación. Yo estuve en uno de los grupos que ayudamos. Ahora, una de las cosas que no podían entender en el ejército es qué pasa cuando el rabino de uno de los pueblitos judíos de Gaza se pone enfrente de un oficial del ejército. Entonces, para el ejército, ellos veían que son iguales, el rabino y el ejército. Y no podían entender lo que yo les dije mil veces, que el rabino es una opinión entre mil opiniones, pero el que decide al final es el ejército. Y tratar de explicar a algunos soldados que el Estado de Israel no es un estado halájico, no es un Estado público, es un Estado democrático laico, porque las leyes no son las leyes de la halajá judía. En una parte hay, pero no son las leyes. Y no lo podían entender, porque ellos entendían el judaísmo del país como eso que los líderes religiosos tienen más fuerza que el ejército.
Yo creo que hay dos comentarios. El Primero, creo que la ley se presenta una por un oportunismo político, obviamente. No creo que con un ánimo real de aprobar, realmente, sino con el ánimo de, realmente de reposicionar y decir, bueno, pues aquí estoy yo, posiciono en este lugar. Y por el otro lado, la sociedad israelí ha permitido, el mundo judío en general ha permitido, digo en general me refiero a la Golá y el mundo israelí ha permitido la creación de una sensación de que la cosa lógica tiene valor de ley sobre lo secular en Israel. Y de ahí el peso de esas zonas de poder dentro de la sociedad israelí, de donde el ejemplo que plantea del soldado frente al RAF es el ejemplo prototípico de eso. Es decir, ¿cómo se llega a esa situación? Que un Hayal, después de un entrenamiento de N días, termine parado frente a un RAF y el RAF le diga a Javier y yo de aquí no me voy, y el otro esté acojonado, diciendo que eso es porque algo ha fallado en, digamos, en todo el mundo judío para producir esa situación. Y ha habido, evidentemente, sobre la base de algún grupo que ha provocado que esto sea así, justamente para anclar un determinado poder. Entonces, más allá de lo político, más allá de lo democrático.
Y acá quiero agregar, y pienso que vos lo que decís, ese es puede ser el problema básico. Ahora quiero volver un segundo a lo que les conté cuando empezamos esta charla, de esa campaña que hicimos para que vuelvan las imágenes de mujeres apóstoles de Jerusalén. ¿Qué dijeron las firmas de advertising, de publicación? Dijo, mira, nosotros no queremos ofender a los ultraortodoxos, no queremos ofenderlos. Entonces, no vamos a mandar a las fotos de las modelos mujeres, nada más de los hombres, porque respetamos a los ultraortodoxos. ¿Qué quiere decir respetar? Quiere decir que hay un lado que tiene, que hay un lado que tiene valores.
Eso me está sacando a una parte de la sociedad.
Ahora, quiere decir que hay una parte que tiene valores. Yo, como no tengo valores, yo los respeto a ellos, porque yo, para mí, ¿qué me molesta no tener mujeres, imágenes de mujeres en las calles? A mí, yo puedo vivir con eso, pero ellos no pueden vivir con eso. Y ahí siempre, llega siempre la discusión israelí. Hubo hace un mes un sábado que se llamaba Ashabat Israelí, el sábado israelí. Una organización que se llama Beit Hillel, que son rabinos ortodoxos, muy abiertos, no sé si pluralistas, pero bastante abiertos, que decidieron, vamos a hacer un sábado muy lindo. Los laicos, los jilonim, van a ir a comer, a cenar, a Rosh Hashanah, una cena de viernes, en casa de religiosos. Y los religiosos van a venir a cenar a lo de los laicos. Ahora, ¿qué va a pasar?
Sí,
el Shabbat existió, pero ¿qué va a pasar? Que por supuesto, que los jilonim, los laicos van a ir, pero los otros nunca van a ir. Entonces, nosotros fuimos un montón de gente que les dijimos, pero no existe eso. Eso es como decir, pues, van a decir, no podemos ir a comer. Ustedes no comen kasher, ¿cómo voy a ir a comer? Entonces, ¿qué se hizo ese Shabbat? Es un Shabbat para enseñarles a los laicos cómo es un Shabbat religioso. Y eso vuelve todo el tiempo. Esa es una mantra, algo que vuelve. Y entonces, ¿qué vinimos y qué hicimos en la campaña? En la campaña vinimos y nos paramos enfrente de los ortodoxos, pero no los ortodoxos, enfrente de todas las compañías y todo. Y les explicamos que eso que nosotros queremos, que tener imágenes de mujeres en pósteres en las calles, no es algo que está negociable. No es. Es un valor. Mis hijas van a crecer en un lugar donde van a ver hombres y mujeres, imágenes en las calles. No van a crecer porque es un valor de igualdad. Como dije antes, si va a haber una imagen que me ofende a mí, yo la voy a luchar también. Pero no todas las imágenes. Y de repente se cambió. cambiaron las cosas porque entendieron que nosotros de nuestro lado nos paramos, dijimos, es un valor. No es algo, no es comodidad, no es algo que podemos decir, bueno, no es importante. Y acá es lo mismo, lo que, y yo quiero pasar en un minuto a hablar un poco positivamente de lo que sí se puede hacer para empezar a cambiar lo que está pasando en Israel. No todo está mal, pero hay cosas que están bastante, que tienen que pasar un cambio radical. Pero es empezar a entender que la parte pluralista tiene valores no menos la parte ultraortodoxa o ortodoxa, que piensan que les enseñamos. Si ustedes conocen, seguro que conocen el cuento sobre el vagón vacío y el vagón lleno, que era Ben Gurión y el rabino, no me acuerdo el nombre, que hablaron, y hay un cuento en el Talmud. Si hay un vagón vacío, un vagón lleno de cosas, ¿quién pasa antes? Si estamos en un puente, ¿quién tiene que pasar? Por supuesto, ¿quién hay que dejarlo pasar? Está lleno de cosas, y otro tiene que esperar y pasar. ¿Pero qué quisieron decir ahí? Que está una parte, está llena de valores. Esta parte no tiene valores. Y hasta que no va a cambiar la lengua de los valores en la sociedad israelí, no van a cambiar las cosas. Quiere decir, y vuelvo a la ley de la nacionalidad y de lo que estamos hablando, que hasta que no se van a despertar la parte que dicen que el Estado democrático, el Estado judío es un Estado democrático antes de todo. Y democracia no es un sistema técnico, es un sistema de valores. Y que no puede existir eso, que va a haber judíos que son nivel A y después otros. Y vamos a ver lo que, bueno, yo dijimos que era judío justo cuando salió. Entonces pienso que el presidente del movimiento conservador en Israel escribió algo en el Facebook que decía, entonces quiere decir que si hacemos esa ley, también los conservadores, también los reformistas, estamos adentro. Entonces escribí de respuesta, bueno, entonces ¿no podemos empezar a gritar eso, así cae la ley inmediatamente? Porque va a llegar a eso. Y eso es seguro, que cuando veamos si va a haber una ley así, se la pregunta, ¿quién es judío? No puede ser que no va a ser mañana. Va a pasar dentro de 10 años.
Nos hemos posicionado ya en contra.
¿De qué?
De la ley. Porque la UNOA ha hecho un comunicado.
Muy bueno, y la verdad que nunca hace esto. Quiere decir que llegó a un estado donde entendió que
fue algo inusual.
Sí, pero el hecho de que esta ley haya, digamos, todo el problema que está generando ahora, ¿no tiene que ver más con el hecho de que los palestinos se niegan a reconocer que Israel es un estado judío, y entonces Netanyahu hace hincapié en eso? Porque supongo yo que ni Netanyahu ni aún más ninguno quiere la paz, ni ninguno quiere el Estado palestino.
Mira,
y esta es una forma de decirle, ¿ustedes no reconocen el Estado judío? Bueno, nosotros somos más Estado judío.
Pero Netanyahu dijo hace dos años, no refiriéndose a los palestinos, sino a los judíos de fuera de Israel. Hizo un comentario, no recuerdo las palabras exactas, pero algo así como que más judíos eran quienes estaban dentro. Y de hecho, en función justamente de lo que dices tú, creo que es un problema no solo israelí, porque se vio, para quienes somos argentinos, conocemos a Tato Bores, Borenstein, su hijo Sebastián Borenstein, hace también, cuando Netanyahu dijo esto en Argentina, asumió la AMIA, o sea, la sociedad que gestiona, digamos, la comunidad de alguna manera, que administra, un dati, un religioso, y él dijo, ahora va a funcionar como corresponde. Sebastián Borenstein, que no es ortodoxo, el hijo de este hombre, muy conocido en Argentina, fue un actor, no sé cómo decirlo, se ofendió, porque mi padre toda su vida, y cualquier argentino sabía de la judeidad de este hombre de Borenstein, dijo, mi padre no era ortodoxo, y eso no me quita a mí judeidad. ¿Cómo puede venir ahora, mi condición de judío, cómo puede venir ahora alguien a administrar una institución que fue siempre de todos los judíos, limitarla solo llamando judío a quien es religioso? ¿A qué voy con esto? ¿No es esto mismo lo que está pasando en Israel? No pasa afuera. Yo estaba mirando hace pocos días un video de Jabal Lubavitch, en donde mostraba, yo he participado de Jabal Lubavitch en Valencia, no quiero decir que no sea respetable lo que hacen ellos, en algún punto me gustaba mi mujer y mí, pero él mostraba cómo Buenos Aires ahora es judía, porque ellos estaban ocupando edificios que cuando con la dispersión o con los judíos que estaban yendo de Argentina se estaban vaciando, comunidades que estaban uniendo. Jabal Lubavitch lo que hace es llenarlas de nuevo, y eso le da más valor. ¿A qué voy otra vez? No es que todo el judaísmo mundial está creciendo solamente que son los ortodoxos quienes llevan la voz cantante y por eso los demás no decimos nada. No, este parece un único problema de Israel, creo que es de todo el judaísmo.
Primero esto es lo que es de todo el judaísmo, ¿no? pienso que el método es similar en todos los lugares. Lo que está pasando es que nosotros en hebreo decimos que se llama el sistema de Matzliah. ¿Cómo podemos traducir Matzliah? Tratamos de hacer algo. Puede ser que nadie se va a dar cuenta y va a pasar. O puede ser que alguien nos va a agarrar. ¿Sí? Pero, ¿por qué no tratar? Así, un ejemplo que es ridículo. Y no es conectado justo a este tema, pero es un ejemplo increíble del reloj de verano. ¿Qué dijeron los ortodoxos? Tenemos que pasar de hora de verano a hora de invierno antes de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque el ayuno va a salir más tarde, entonces es más difícil ayunar. Entonces alguien dijo, pero vas a ayunar justo 5 horas igual, no importa si empezás a las 4 y terminás a las 5, o si te empezás a las 5 y terminás a las 6, es igual. Pero el gobierno decidió que tienen razón. Ahora, ¿y cuántos años tuvimos? Y no quiero ser grosero con esa estupidez de que tenemos oscuridad en el medio de septiembre y no fines de octubre. Y estoy seguro que estaban sentados y se rieron de esos idiotas que les creyeron de eso, que en serio es más difícil ayunar hasta las 6 que ayunar hasta las 5. Entonces, ¿tratas? El problema está que se puede tratar casi todo. Y en muchas cosas les va bien. Quiere decir que podés. Porque vos preguntaste la relación de esa ley con los palestinos. En la relación de esa ley, los palestinos, a los que están tratando de movilizar eso, los palestinos no les interesa para nada. Les interesa el monte del templo. Eso es lo que les interesa.
Mi pregunta está relacionada a los palestinos, pero la vida en Jerusalén para las minorías, para los árabes, israelíes, los cristianos, ha cambiado en los últimos pocos años. Se está yendo, están más.
Bueno, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero quiero decir, eso es. Pienso. Con los cristianos son cosas internos palestinos, no son entre musulmanes y cristianos también, no es nada más en relación con Israel, pero por supuesto que porque la guerra es sobre el monte del templo, la guerra no es sobre la nacionalidad, la ley de la nacionalidad. Pero quiero decir algo, que esa es la guerra, y cuando vos decís bastantes veces queremos tener el tercer templo, queremos tener este tercer templo, al final alguien va a empezar a planearlo, como dentro de 10 años, para decir, bueno, mira, podemos mover algo acá y empezar a construir algo chiquito, no algo muy grande. Pero la alternativa, ¿y dónde están ahora los palestinos? No están, están porque están políticamente de juego. Pero los que llevan adelante todos esos temas, y por eso los que llevan adelante son los nacionalistas religiosos. Siempre piensan que los ultraortodoxos religiosos son el problema de Israel. Ellos no son ningún problema de Israel. Podemos hablar otra vez de crisis de los ultraortodoxos. El problema que nos va a llevar abajo son los nacionalistas religiosos que no ven a nadie.
¿Pero quiénes son? ¿Los que van a ver a
Juan Emilia? No, 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 no. Los nacionalistas religiosos son esos que quieren construir el tercer templo, que luchan para su vida. Ahora son nacionalistas. Lo que están tratando de hacer hoy en día, y fíjense, porque es muy interesante eso, ¿no? Y pienso que ahí voy a tratar de explicar por qué. Están tratando de mover el conflicto palestino-israelí de un conflicto nacional a un conflicto religioso. Ahora, para el narrativo israelí eso es lo clásico, porque ¿qué quiere decir? Tenemos dos estados en Israel, el estado de Jerusalén y el estado de Tel Aviv. Ahora, en el conflicto nacional palestino-israelí, todos están adentro, Tel Aviv, Jerusalén, todo. En el conflicto religioso hay una ciudad sola que está, donde es Jerusalén. Porque Tel Aviv está, por supuesto, adentro, pero ellos piensan, no, religiosos sobre las montañas, no es algo nuestro. Y es lo clásico para la sociedad israelí, mover el conflicto al aspecto religioso, pero no está ahí. El conflicto está en un lugar nacional, porque al fin del día los nacionalistas religiosos se ven como los ideólogos de hoy en día del sionismo, y ellos te van a decir, nosotros ya no somos sionistas, no podemos, nosotros somos los sionistas, nosotros somos 40% de los oficiales en el ejército, nosotros somos los que construimos, puede ser en los territorios o en otros lados, nosotros hacemos cosas sociales, nosotros llevamos hoy la sociedad israelí adelante. Y por eso, como parte de nuestra ideología, el tercer templo por supuesto está ahí, pero no de un motivo anti-islámico. Ahora, para todo el mundo hacer una guerra islam, judaísmo. Muchas noticias nos va a dar, mucho.
Hace poco aquí en Madrid tuve una reunión y vino un muchacho chileno que tiene un proyecto que se llama Common Sense, y él dio, no dio una charla, dio una clase de todo un examen con las preguntas totalmente dirigidas para que uno conteste lo que era de enseñar. Muy gracioso. Era una charla que se hizo bajo la época de la Universidad. Y él planteó como hipótesis, como tesis, que esto es un conflicto religioso y que por eso este conflicto no tiene solución. Porque los palestinos están enfrentados nosotros en una guerra santa, no una guerra por territorios, sino porque los territorios sean islámicos, no cualquier otra cosa, sino islámicos. Entonces, esto es una guerra santa, y si no lo vemos como tal, no entendemos el problema, y vamos a seguir creyendo que entregando territorio se va a lograr la paz, cuando esto es imposible que pase, porque no es un problema territorial, sino religioso.
Entonces, yo quiero tratar de contestar a eso y decir que volvemos a lo que empecé
con.
Yo quiero contestar porque yo conozco esa tesis y yo pienso que esa tesis
no se dan cuenta el efecto de la globalización, que es el efecto más dramático de todos. Que el mundo islámico no pasa nada, está desconectado de lo que está pasando en el mundo. Ellos también tienen.
¿Pero en qué mundo?
No, en el mundo de la información libre, en el mundo de la tecnología, en el mundo occidental. Como dije, no sé si es bueno o malo, pero hoy en día las ideologías religiosas están en un crisis, no están subiendo. Están subiendo o se sienten más extremistas, pero es una reacción a lo que está pasando con la globalización. Y está pasando lo mismo, yo lo digo, está pasando lo mismo con los ultraortodoxos judíos en Israel. Todos piensan que ellos están tratando de conquistar Israel. Lo que está pasando ahí, están en un crisis tan grande, salen a trabajar, salen a estudiar, parte van al ejército, tienen todos un smartphone y todos están conectados y ya ven lo que está pasando en el mundo, ya no es una sociedad cerrada. Y eso pasa en el Islam también. Tenemos el Islam, los extremistas, pero tenemos del otro lado una parte que yo no sé bueno, el porcentaje, pero hay que fijarse eso, de musulmanes que quieren vivir una vida, ser parte del mundo. Y la lucha es interna en el mundo islámico también. Esa es la lucha de verdad, es entre pluralistas y fundamentalistas. Y no importa si son judíos o islámicos, o musulmanes. Esa es la guerra, esa es la guerra mundial que tenemos ahora.
Trajiste a colación lo del movimiento sionista. Hace 3 años atrás yo estuve como en el Congreso Sionista Mundial, estuve como miembro ahí del Congreso, y realmente fue muy, muy, muy fuerte ver la discusión en determinado momento de votar por cuestiones concretas de dinero que se pedía desde la ortodoxia para salir a adoctrinar fuera de Israel, ¿no? Y bueno, y por supuesto todo el resto de la reforma del movimiento conservador votando en contra, y el planteamiento era: vosotros lo que estáis haciendo es destruyendo al Estado de Israel, destruyendo al judaísmo, y con esos votos y los gritos, abucheos, pataleos y demás. Y la respuesta nuestra era cantar a Tikva, te cuento como anécdota, o sea, cantar a Tikva y que la ortodoxia se parara y nos comenzara a luchar, a gritar, a luchar de que estábamos destruyendo el Estado porque no fortalecíamos el carácter religioso del judaísmo. Entonces, yo creo que ahí hay una lucha cabal en el sentido de podemos tener una visión de un Estado con un formato, y por el otro, pero es que hay todo un grupo de gente que realmente cree que la lucha debe instalarse desde otro lugar, y esa lucha la tenemos, y tenemos que enderezar internamente. O sea, y no solamente, de hecho, España somos objeto de este fenómeno. En los últimos 15 años, llevo 25 viviendo en España, de los últimos 15 años, la transformación que ha sufrido esta comunidad con la aparición de ashkenazim ortodoxos, que parece que han nacido en Madrid, no han nacido en Madrid, de repente son, es un fenómeno importado, o sea, nos ha llegado como un, de repente tenemos un colel, ¿recordáis? La aparición de un colel, la aparición de otro colel, la aparición de otro colel, de repente 4 o 5 centros de adoctrinamiento fuerte en un determinado. Y la pregunta es: ¿para qué? ¿Cuál es el objeto? Y el objeto está realmente en transformar la discusión, desde mi punto de vista, en mudar, transferir, empujar la discusión desde un lugar donde parece ser que los territorios son el objeto, a otro que es el carácter judío, nacional, tradicional, más antiguo, religioso,
sobre el cual se debe solucionar este tema, que lo transforma en un problema insoluble, automático.
Lo comento porque este movimiento, que es un movimiento religioso, tenía una postura totalmente radical, siendo que no eran religiosos. Este proyecto, no sé si lo conoces, pero...
Este chico no era de Azada Shemi.
¿Cómo?
Este es el de Azada Shemi.
¿Cómo
se llama? Common Sense.
¿Y cuál es
la charla? Esa es la transmisión. La
no, sí,
y eso es una encuesta con las preguntas que eran infantiles, ¿no?
Realmente. Uy, sí, estando la situación como está en Israel, ¿qué posible, no de posibilidad, sino qué solución hay? Si la gente, digo, la situación de Israel en donde la religiosidad ortodoxa, no sé ahora ya qué nombre darle porque me quedé un poco confuso, y la otra parte que no se implica, la parte civil, no laica, esto lo comentabas tú de no sentir que uno tenga el derecho. Yo cuando vivía, vivimos poco tiempo, menos de un año, en Bechán, cerca de al norte, y resulta que quienes no éramos ortodoxos no íbamos a Bechán, que es relativamente ortodoxa, o religiosa, no ortodoxa, porque ellos tenían la razón en no íbamos el sábado con el coche. Había que pagar toda una vuelta enorme porque ellos tenían la razón en que el sábado no se podía conducir. Esta visión en que lo que ellos hacen está bien y lo que hacemos nosotros no, y la no implicancia, la no implicación en el problema, hace que al fin y al cabo ellos lleven siempre a ganar. ¿Cómo se soluciona eso a nivel nacional y a nivel Israel con la diáspora? Porque al fin y al cabo, si no, el final de esto es evidente, es decir, saldrán con lo que ellos buscan.
Mira, voy a decir varias cosas. Primero de todo, lo que dije antes, yo pienso que nosotros nos fuimos un poquito a dormir, porque nosotros somos el mainstream. Nosotros no tenemos que pelear, nosotros somos el sionismo clásico, el mundo nuevo, pluralista, y todo lo otro ellos tienen que racionalizar. Nosotros, pero hoy en día, lo primero de todo es que entiendo que nos tenemos que despertar y tratar de formar y fijarnos nuestros valores y tratar de hablar, cuando atrás de lo que hablamos están valores. El idioma del valor, pienso que es un idioma muy fuerte, que quiere decir que cuando la otra persona ya te escucha, entonces ya mira te mira de otra manera, porque vos decís, bueno, como dije antes, democracia es un valor, no hay negociación sobre el sistema democrático. Cuando se empieza a hablar así, es cambiar, empezar a cambiar el idioma, la manera. Nosotros nos gusta estar silenciosos o llorar un poco, en vez de traer un algo sistemático y decir, estos somos nosotros. Nosotros somos muy pluralistas, pero el pluralismo nuestro tiene también algunos límites. Y no se escucha bastante esa manera de conversación. Eso es una de... Y eso lo estamos tratando de hacer en Jerusalén todo el tiempo. Nada más les quiero contar que mañana a la mañana hay una marcha de 11 o 15 escuelas religiosas y laicas en Jerusalén con la escuela árabe judía. Van a hacer como una demostración, pero no demostración, van a marchar por las calles de Jerusalén para demostrar que en Jerusalén se viven juntos árabes y judíos, y esa es la ciudad. Ahora no. Y yo me estoy viendo todos los emails de todo lo que está pasando, entonces, y querían venir como 30 y había un problema. Ahora no sé cuántas escuelas van a venir, pero eso, demostrar una cosa así, tiene mucha fuerza. Hoy dejamos el espacio para los extremistas, el espacio está conquistado por los extremistas, o que quieren cambiar y hacer el judaísmo
un judaísmo fundamentalista, o en temas nacionales de democracia y judaísmo. Y si no vamos a estar ahí afuera, entonces esos van a seguir, esos tienen una agenda muy clara, esos no, no esperan a nadie. Nosotros somos los que esperamos todo el tiempo. Entonces hay que estar en ese lugar. Y, yo, y más de lo que quiero decir es, y voy a decirlo de nuevo lo que dije antes, que ustedes tienen que ser parte y tienen que pedir y decir, porque ustedes tienen mucha fuerza, no sé hasta cuándo ustedes, no sé cuánto ustedes lo saben, la fuerza que tiene el mundo judío sobre Israel. Tiene fuerza. Tiene fuerza. No nada más por el dinero, porque tiene fuerza. Y demandar y decir, nosotros queremos ser parte y recibir la respuesta, sí, pero ustedes no viven acá. Nosotros no vivimos acá, vivimos en Madrid, no vivimos en Grecia. Eso es una voz nueva, una voz que no se escucha. Y eso es parte de la solución. Yo dije, yo soy muy optimista. Yo pienso que pueden cambiar las cosas. Yo pienso que la mayoría de las cosas que pasan y que no cambian es porque decidimos qué va a ser el final antes de que tratamos de cambiarlo. Decimos, no, no podemos cambiar, o sea, no vamos a hacer nada. Pero pienso que... Última pregunta.
Su comentario. Hace 60 años, vos decías recién que los políticos se quedaron, ¿no? Hace 60 años la imagen de Israelí era una chica y un muchacho con el sombrero de Kibbutz en shorts, ¿sí? Trabajando y estudiando. Y hoy la imagen de un israelí quizás es un ortodoxo con peces, o por lo menos con peces.
Puede ser.
No, ya no existe esa imagen del israelí, que es una chica y un chico en short y con un sombrerito.
Pero eso nada más nos...
Pero era una imagen que transmitía valores, eso. Ahí no había... no estaba ligada.
Pero lo que vos decís...
Eso era el calendario del tema de la zona.
Pero lo que vos decís es justo lo que yo estoy hablando de eso, que tenemos que cambiar la conversación, porque si nosotros todavía la imagen romántica, esa es la imagen que nos acordamos.
Pero es la imagen del sionismo.
Bueno, pero...
No es la del sionismo
religioso. No, pero yo digo que hay todavía muchos que piensan que esa imagen no cambió cuando cambió.
Claro.
Y todavía están hablando de esa manera cuando la imagen ya no es del chico y la chica con el gorrito de Dios. Pero todavía piensan, y por eso no están tratando de renovar la ideología y de pensar cómo tenemos que ahora actuar.
Estoy pensando en que si la cantidad de población que es la más o menos va a cambiar, más o menos en los 60 años, ¿por qué la imagen del sionismo laico ha perdido?
Porque es muy fácil, la respuesta es muy fácil. Se llama dinero. Quiere, el israelí quiere vivir una vida normal.
Pero la vida religiosa es más normal.
No, pero yo digo, entonces el israelí laico va a luchar para tener un sueldo más alto. No va a luchar para tener un Estado pluralista. O un Estado más justo. Él va a ver cómo puede comprar un departamento. Eso es lo que le interesa, pero eso es la verdad. Vengan a Israel, hablen con una pareja laica y van a ver. Esos son los temas. No les interesa, porque ellos piensan todavía que
claro, pero no,
la situación no cambió de una manera que es tan grave. Ahora, no pienso que, no, tampoco lo pienso que es tan grave, pero hay que lucharlo para no sé si volver a la imagen de los pilotos, pero tener una imagen de nuevo.
Mira,
me ha llamado mucho la atención en algunos periódicos, noticias o páginas de Facebook de grupos dentro de Israel capaces, por ejemplo, de reunirse con un pueblo iglesia que visita Israel, que abiertamente apoya a gobiernos que son completamente antijudíos. Sentarse ya con este señor ya te dice un poco por dónde va. Luego,
¿con quién?
Con el con Pablo Iglesias, de Podemos, por ejemplo. Luego, cuando se toma la decisión de
Rubir, explícale
quién no sabe quién es Pablo Iglesias.
Es un grupo político, ahora ya un partido político radical,
marxista-leninista, antisemita, por supuesto, y partidario de Irán. Pero bueno, tiene un programa de televisión que se llama La Tuerca, que financia la televisión iraní.
Ese es el... esto también me sorprendió cuando se retoma la destrucción de las casas de los terroristas árabes. Estos grupos, probablemente los mismos, o por lo menos en los mismos periódicos, hacen sus declaraciones atacando fuertemente al Estado de Israel, al gobierno de Israel, a los sionistas de Israel, con toda la fuerza, con toda la crítica. Pero internamente, dentro de Israel, ¿cuántos son estos señores que transmiten esta imagen de autodestructores del Estado, que odian, son judíos antijudíos, o eso es la narrativa que tienen en sus comentarios y en su posicionamiento? Me sorprendió, yo no sabía que existían y que eran tan fuertemente antijudíos siendo ellos judíos.
Mira, primero de todo, no son muchos, pero son organizaciones, hay organizaciones. Yo no tengo miedo de esas organizaciones, te digo la verdad. Son anti-israelíes o que son así.
Primero de todo,
primero de todo, siempre crítica interna, como yo la veo, es bueno. Mejor que tener nada más un bibi que nos dice todo. Entonces, pero eso nada más te demuestra el crisis ideológico y a dónde los extremistas van. La mayoría no está ahí. Pero hoy en día, cuando tenés Facebook, cuando tenés otras tecnologías, podés ser así chiquito y piensen que si sabés cómo usarlo, entonces van a pensar que son muy grandes. No son muchos. En Israel, te digo la verdad, no se escuchan tanto. Yo sé que acá para la prensa española es clásico. En Israel no es algo. Sabemos que existen, pero
lo escuchamos,
pero hay en otro lado también tanto.
Me disculpa, solo un comentario. Voy a decir, el modelo que plantea Uri de religioso por un lado, económico por otro, digamos, con el desastre de la conversación, para nosotros se reproduce exactamente igual en la Bola. Para nosotros en España es paradigmático. La diferencia está en que el modelo económico en España es el modelo económico que no tiene ningún arraigo. El disattachment con el mundo israelí es total. ¿Por qué? Porque no vive en Israel, con lo cual ni siquiera ti camina por una calle que diga Rehov, Dizengoff, no hay ni eso. Es totalmente el disattachment absoluto. Su preocupación es el colegio, el cine, la comida de mañana, que vino a beber mañana, dónde va a ir al súper, exacto. Digamos, las cosas más cotidianas. No hay ningún tipo de anclaje, ni ideológico, ni comunitario de ningún tipo. Y nosotros hemos relegado la toma de las decisiones institucionales comunitarias a las personas que tienen más relevancia religiosa, que son las que se agarran a un anclaje de, que en este caso en Israel es la sinagoga, ¿de acuerdo? Permitirme la paráfrasis, ¿no? Israel es la sinagoga y es su territorio. El territorio nacional es el territorio de la comunidad sinagogal. Entonces les hemos dejado ese lugar, y sobre ello han definido un modelo de lo que es ser un buen judío fuera. ¿Por qué? Porque el resto de la gente está preocupada por sobrevivir y no quiere grandes discusiones. Dice, bueno, yo voy a Shabbat alguna vez, voy a Yom alguna vez, y tal, y no tengo esa cosa. Si a esto lo elevamos de nivel, lo elevamos de categoría a la discusión, y vamos a la discusión de lo que significa Israel para los judíos, luego resulta ser que ahora es de sionismo. Y tampoco hay mucha, punto uno, no tiene gran conocimiento. Y para el mundo religioso, que es el que está más cercano, su discurso es nacionalista religioso. No necesita ponerse a discutir sobre sionismo. Su posición es religiosa. Entonces ya el tema sionista no está ahí. para el mundo de la reforma, como nos hablaba el otro día que estuvo vos el viernes pasado, vos lo aquí hablando de esa reforma, ya no es un problema. ¿Por qué? Porque hay que ir a la asimilación al lugar. Pero para nosotros que estamos ahí en ese, en el borbotón del centro, nosotros hemos dejado y abandonado, hemos relegado tarea, la hemos dejado pasar. Hemos entrado en una actitud muy pasiva con respecto a eso. Pues cuando aparecen todos estos brotes antisemitas manifiestos, te encuentran un poco a contrapaso, porque no te sientes cómodo en el proceso del tipo que se define como antisionista, y tampoco te sientes cómodo en el proceso, en la defensa que hace el ultranacionalista religioso, y te obliga a tomar posición. Y entonces resulta ser que mi papá estaba haciendo un chiste, como me terminó el speech, del tipo que cae el avión en un determinado lugar, y hay varios, entre ellos un israelí. Acá uno dice, ¿qué quiere? Llamar por teléfono. No, usted es mío, nosotros no seguimos, así se lo van comiendo todos, hasta que llega el cuarto de israelí y le dice, ¿y a ti qué es lo que quiere? Y se le ves una patada en el culo. Sí. Y entonces le da una patada en el culo muy fuerte, le dice, una patada en el culo muy fuerte, saca una UCI, mata a todos, y los que estaban vivos le dicen, ¿por qué no hiciste algo antes? Y dice, no, como no me habían hecho nada, ¿para qué me iba a meter? Entonces ahora es un poco la misma situación, estás ahí, no pasa nada, no hago nada. Cuando pasa, has dejado pasar muchas alternativas de hacer. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros fuera de la bola, estamos muy expectantes, demasiado pasivos, muy reactivos, y no proactivos, como dice Ulises, tienen la oportunidad de tomar el mando de poder decir cosas. Hemos dejado hacer.
Y por eso lo digo, y usted te dejó hablar. Por eso me quiero decir que lo digo, porque lo digo de un lugar muy optimista, y no porque pienso que las cosas no pueden cambiar, porque pienso que tenemos la fuerza para hacer las cosas cambiar. Estamos todavía en ese lugar, y quiero decir que eso que cayó el gobierno ahora nos da la oportunidad, o nos da un poquito más de tiempo para hacer cosas, para que ustedes también digan algo de aquí, como nosotros hacemos cosas en Jerusalén, y no estamos sentados. Hay mucho trabajo para hacer, pero no pienso ni un segundo que la situación no se puede cambiar, y que el Estado se puede hacer un Estado democrático normal.
No, todo eso que están diciendo, lo estoy acordando, que, por ejemplo, los musulmanes poco a poco se van introduciendo, y por ejemplo, en el Real Madrid tenía una cruz en su escudo, y lo han sacado porque los musulmanes se ofenden. Y
porque lo financian,
sí, claro. Pero poco a poco ellos van trepando, poco a poco. Y no se pone un árbol de Navidad porque ellos se...
Pero es interesante porque Real Madrid iba a venir y le decía, bueno, pero no sacamos la cruz. Vamos, estoy seguro.
Sí, ya la sacaron.
No, ya la quitaron, está bien. Pero si en ese momento que le pidieron, ellos decían, no, dejamos la cruz porque la cruz es una parte de nuestra identidad.
Sí.
Entonces, estoy seguro que si para Real Madrid era bastante importante, entonces la cruz todavía estaría ahí. Pero
en los colegios se quitan las cruces porque hay niños musulmanes que pueden ofender, y así poco a poco. Pero claro, los Emiratos son los que están financiando al Real Madrid, y Qatar está financiando
al Barcelona,
y así,
y llegamos al...
Es la misma historia.
El dinero que al fin.
Poderoso,
bueno, quiero decir muchas gracias a todos.
Pero, ¿ya
terminaste? Sí. No.
Sí, no sé.
Por supuesto. No, la conversación va a seguir años de nuevo.
Bueno, si terminaste, vamos a ver.